Y nosotros vamos a ver a alguien en la Biblia que eso le pasó también. En esta serie que estamos haciendo, que nosotros somos parte de la Viña Grande, vamos a ver cuál es el corazón de esta iglesia. Yo voy a hablar desde dos personas en la Biblia para ilustrar lo que nosotros queremos ser como una iglesia. Ahora hay tres personas que la van a nombrar, pero el tercero se llamaba Saulo y lo van a mandar a cambiar a Paul. Él era un terrorista religioso. Yo no puedo explicar exactamente o entender, pero hay mucha gente mala en el mundo y después hay mucha gente religiosa mala en el mundo y eso es como superior. El primer asesinato en la Biblia fue algo malo de religión, fue celos de un hermano de Caín para su hermano Abel, porque Dios aceptó el sacrificio de él y no aceptó el del otro. Y él lo mató, mató a su hermano con esa una celo religioso que tenía. Y estas personas de las que vamos a leer, Saulo, es radical, un judío radical, es un terrorista. Él ha estado matando a gente como Steven. Cuando le dieron con las piedras a Steven, Saúl estaba ahí parado, pensando satisfecho. Y aún Saúl oró por él para que Dios lo perdonara. Él oró como Jesús en la cruz. Y eso se le quedó a Saúl. Se le quedó porque esa oración se la van a poner ahora en Hechos 9. La Biblia dice que él habla feo con autoridad, con cartas para ir a Damasco a arrestar cristianos, a tirarlos en la cárcel, a torturarlos y alguno hasta lo va a matar. Y esa es su misión. Él odia cualquier cosa que representa a Jesús. Ahora nosotros sabemos de dónde viene eso. Eso viene de la oscuridad profunda, de la decepción. Pero él pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Y esa es la decepción de muchos religiosos que matan gente y piensan que están honrando a Dios. Piensa que de alguna forma Dios necesita que ellos lo defiendan, esa capacidad. Así que él va a conocer a Jesús en la carretera a Damasco. Yo voy a recoger aquí la historia en Hechos 9. Él está en un caballo, obviamente. Versículo 4 dice, él vio una luz de repente. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, tú sabes que él tiene su vida ahí, él está pensando que se va a morir o algo, está pensando, ¿quién me está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Me acaban de tirar de este caballo, ahora no puedo ver. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. El que tú pensabas que estaba muerto, él no dijo eso, pero obviamente, cuando tú estás hablando, tú no tienes que probar que estás vivo. Esto es Jesús, que vino y le dijo, yo soy Jesús. Ahora escucha eso. A quien tú persigues. Ese es el principio de su teología de la iglesia. Porque Jesús está en el cielo a la mano derecha del Señor, pero nosotros como hablamos en esta servicia de su ascensión, él no ascendió para estar lejos de nosotros, él ascendió para estar más cerca de nosotros. Así que Jesús sintió todas las piedras que le dieron a Steven y le rompieron sus huesos. Jesús lo estaba sintiendo. Es más profundo de que mi mujer le da, Pastor Kim le da dolores de simpatía. A mí no me dan, gracias a Dios, pero dolores de simpatía son que dentro de su pierna le da un dolor cuando alguien que ella ama está sufriendo. Y si yo me corto algo, ella dice, ay, Dios mío, y le da dolor. Una vez yo estaba abriendo un pescado y se me metió un detonador completo en la mano. Y ella dice, ay, ay, y le dio un dolor en esa pierna. Yo tenía una amiga ahí que me ayudó, era la esposa de Pastor Garrity, y ella me ayudó porque ella le dio tanto en la pierna a mi esposa que yo le dije, mi amor, soy yo que estoy cortado, no tú, pero ella puede ver la televisión, una cirugía de cerebro, lo que sea, yo no puedo ver nada de eso, a mí no me gusta, pero a ella no le molesta, pero si es alguien que ella ama, ella dice, ay, yo tengo que correrte de verdad porque me duele. Y yo dije, yo tengo que cortarme la mano para saber cuánto tú me amas. Pero Jesús siente eso más que ella, más que un dolor de simpatía. Es que Él es uno con nosotros. Y Él está diciendo a ellos, todo lo que tú le has hecho a mi gente, yo lo he sentido. Si tú lo tratas mal a ellos, me tratas mal a mí, dice Jesús. Ahora, no se pierdan con lo que quiere decir esto en tu vida, de ser algo tan extraordinario que no te puede pasar a ti. Solamente hay un Saulo. Y este hombre escribió mitad del testamento. Ese es el mejor cristiano que ha vivido. Este tipo cambió el mundo. Él tiene una misión grande. Él tiene una historia única. Pero nosotros cada uno tenemos la misma historia. Y no tiene que ser dramático para cambiar vida. Puede ser algo calladito en tu cuarto cuando tú oras a Dios. Puede ser donde sea. No tiene que ser extravagante la experiencia. Es en el cambio de que venga de tu corazón. No se pierdan eso. Tú puedes decir, eso nunca me pasó a mí, Dios no me habló, no vino un ángel, no vino una visión, pero tú descubriste que necesitaste a Jesús y necesitabas su perdón. Eso es un hombre malo, que en sus propias palabras, él dice que él es malo. Esperen aquí un segundo y vamos a volver aquí, pero vamos a ir a 30 años después. Él se describe como el primer Timoteo, capítulo 1. 30 años después de esto, es él hablando de él mismo. Y él pensando que él escuchó al Señor y Dios, el Señor lo ayudó. Pero él dice que es algo bueno para ti, para enseñarte que Jesús te puede cambiar a ti o a alguien que tú amas y puede perdonarte. El primer de Timoteo. Al recordarte de día y de noche de mis oraciones, yo vine a ayudar a la gente mala. Si las iglesias tienen una prioridad, tiene que ser la salvación de Jesús. Esa es la mejor cosa de que nosotros podemos hablar aquí. Haz cosas buenas, pero haz la mejor. Toca la campana, llama a gente a Jesús. Nosotros tenemos un mensaje que cambia las vidas. Y Saúl dice 30 años después que Jesús vino a salvar a la gente. Y dice que yo soy el peor. Él no está diciéndolo de que, ah, no, tú hiciste heroína y yo ácido y tú crack o lo que sea. No, él no está diciendo yo soy más malo que tú o tú eres más malo que yo. Él lo que está diciendo es que la realidad de su vida es que él está matando cristianos, que él está haciendo blasfemia contra Jesús. Es la última persona en su mente que debe estar perdonada. Eso es un corazón humilde. Él no lo está diciendo con la cabeza para abajo, con el espíritu de Eeyore, no, de que yo soy el peor. No, él tiene la cabeza para arriba. Él está diciendo que Dios lo cambió, Dios lo perdonó. Dios lo limpió, Dios le dio el regalo de la corrección. Así que él no está sintiéndose mal, haciendo un hueco y con los gusanos. No, él está diciendo yo era malo, lo más malo, y la gracia de Dios fue más fuerte, mejor que todas mis cosas malas. Eso es lo que él está diciendo. Así dice el versículo 16. Que el Señor le conceda misericordia a la familia. Su paciencia como un ejemplo para aquellos que creen en Él y reciban vida eterna. Tú sabes que eso es lo que tú eres para Él, para tus amigos. Tus amigos que te conocían antes de tú conocer a Dios. Yo tengo amigos que todavía no creen que yo, aunque han pasado 50 años, y dicen, ¿qué fue lo que le pasó a Jamie? ¿Qué fue lo que pasó a él? Yo no soy la persona que yo era. Yo estoy cambiado. No es que yo he llegado, no sé que yo soy perfecto. Solamente dice que yo no odio a la gente ya. Dice que yo no soy malo. Yo no soy racista. Yo no estoy usando a la gente ya más. Quiere decir que Dios me ha cambiado. Me ha cambiado lo malo de mi corazón para darme compasión, un corazón más mejor. Eso es lo que él está haciendo en Hechos 9. Él está radicalmente cambiando el mensaje de esta iglesia que es poderosa. No somos nosotros los poderosos, pero el mensaje es poderoso y está cambiando vidas. las iglesias que no usan el mensaje ya no ven vidas cambiadas. Si tú te quitas la noticia buena de que Cristo nos llama a Él como el Señor de nuestras vidas, si tú no haces eso y tú solamente predicas el amor de Dios, no importa cómo tú vivas, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú hagas, Dios te ama, eso no es verdad. El mensaje de Jesús es tú tienes que cambiar, tú tienes que arrepentirte. Dios no le gusta las cosas malas que tú hagas y estar bravo todo el tiempo y tener... Él no nos ha llamado a ser así. Así que no coja un Jesús suave que no le importa cómo tú vivas. Él sí le importa lo que hace este hombre. Él sí le importa el dolor que él estaba causando a otras personas. Él sí le importa el dolor que tiene en su propia vida. Él lo está rescatando del mismo. Él lo está rescatando del concepto falso que él tiene de lo que Dios quiere de él, de lo que Dios está contento. Él está haciendo una transformación radical. Ahora, eso está en el lado de milagros. En el lado de milagros, él conoce a Jesús y Jesús se introduce supernaturalmente y Dios le ha cogido, capturado el corazón y después se le dice en el versículo 6, levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaron con Saúl se detuvieron anonitos porque oían la voz, porque no veían a nadie. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Saúl se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que Dios le quitó la visión para darle una visión nueva. El diablo nos quita la visión para que no podamos ver. Pero Jesús lo cegó con la luz. Él tuvo que tomarlo por la mano y llevarlo a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo es un cristiano. Una persona que persigue a Jesús. Si tú eres un cristiano, tú eres un discípulo, así que tú tienes que saber que eres un discípulo. Un discípulo es una persona que le están enseñando y están caminando atrás de Jesús. Si a ti te llama Jesús para ser un discípulo, tú lo vas a ver como 4 veces en este capítulo, esta palabra discípulo. Así que los discípulos son gente que andan con Jesús. Nosotros no conocemos a este discípulo, pero sabemos que él conoce a Jesús y Dios tiene algo para él. Cuando Dios te pida que hagas algo difícil, es porque él confía en ti. Así que este hombre viene a Dios y le dice, en versículo 10, le dice, Ananías, este no es el mismo muchacho del versículo 5 que le miente a Dios y lo matan. Eso... Vas a ver que hay otro Judas aquí también. En la Biblia hay mucha gente con el mismo nombre. Es como en la cultura hispana que hay muchos Josés y en nosotros hay muchos Joe. Somos así. Hay mucha gente con nombres similares o el mismo nombre, pero son diferentes personas. De todas formas, él se llama Ananías y aquí estoy, Señor, le dice. Esa es la mejor respuesta que tú le puedes dar a Jesús. ¿Cuál es la mejor respuesta que tú le puedes dar a Jesús? No importa lo que él te pida. Sí, Señor. Repítelo conmigo. Sí, Señor. Algo veces tienen que repetir esto ustedes y practicarlo. Apaga el radio en el carro y di, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Sí a qué? A lo que sea. Tú no tienes que preguntarle a Jesús para decidir si vas a decir que sí o no. Y no es nunca bien con Jesús. La mejor respuesta siempre es sí, Señor. Tú le dices, dame algo más información. No, tú le dices, sí, Señor, y ya. Dios, yo no estoy seguro que estoy entendiendo. No, sí, Señor. Yo no me quiero hacerlo. Sí, Señor, y ya. Es espiritualmente confiando en Dios y alabándolo. Las mejores palabras es sí, Señor. Nosotros comenzamos nuestra jornada con Jesús haciendo eso, diciendo sí, Señor. Y tú continúas tu jornada con Jesús diciendo, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Cantábamos una canción que era así, que decía, sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Es lo único que tú necesitas. Eso es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que dice que sí a Jesús y lo hace. Y ya. Eso es algo poderoso. Ananías dice, sí, aquí estoy. Sí, Señor, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Versículo 11. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha. La única calle que llaman en la Biblia es la calle derecha. Y está ahí aparentemente en Damasco hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué le dicen así? Porque es larga y flaca y recta. No da la vuelta. A ti no te salvan en la iglesia. La calle es la calle que no sea derecha. Esta es una calle derecha, recta. Solamente hay una forma. Solamente hay una forma de entrar. Es la calle directa de una vía. Jesus, de Jesús. Yo estaba caminando en la calle derecha y iba a la casa de un hombre que se llama Judas. Tú sabes que Dios... Nosotros conocemos a este muchacho, Judas. Él le van a destruir su casa con la presencia de Dios. Tiene Saúl que llegó ahí, Saúl ciego. Y su mente está radicalmente transformando con cada paso que coge. Y Dios le dice a este Ananías, yo creo que tú vayas a esa casa. La calle derecha. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. A mí me gusta que hablen de eso, de que él está orando. Este es Jesús diciendo, mira, escucha, ángeles, cállense. Cállense, escucha. Ese Saul, que era blasfemerio, que era malo, mira lo que él está diciendo con humildad. Está orando, ayuda a Jesús, perdóname Jesús. Perdóname, Jesús, porque yo no sabía. Jesús, yo te amo. Cállense. Él está orando. Yo busqué a Dios y me escuchó y me respondió. Él está orándole a Dios. Eso es cuando nosotros salimos del área de milagro a práctico. Cuando nos convertimos, podemos hacer sonar que Jesús hace todo y todo. Sí, lo hace. Pero no va a haber un Saulo si no había un Ananías. Este hombre tiene un... Dios lo mandó a hacer algo a un terrorista radical que tenía papeles para torturarlo a él mismo. Y dice, tú vas a ir a él porque Jesús te mandó. Yo voy a ir a lo que Jesús me dijo. No es fácil, pero él dijo, vete a esa casa donde está ese hombre malo, en la calle derecha, y está orando ese Saulo. Y yo estoy escuchando, yo estoy escuchándolo. Ya ha visto una visión de un hombre llamado Ananías. Él está ciego, pero ve más de lo que ha visto con sus ojos. Jesús le está enseñando cosas. Le enseñó a Ananías que viene por él. Él dijo, yo estoy escuchando tus oraciones, mijo. Sea paciente y espera. Estoy buscándolo para traerlo para allá. Yo no lo voy a transportar allá, pero le estoy diciendo que vaya para donde ti. Él le dice, Señor, Señor, entonces Ananías respondió, yo he oído muchos reportes de este hombre y todo lo que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, es mío, él es mío. Porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y sus reyes como pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, que fue una honra grande en esos tiempos. Ananías se fue. Él no discutió. Él dijo, está bien, voy. Tú puedes razonar con Dios. No hay problema, pero no discutes con Él. Tú puedes decirle, Dios, no sé si tú te diste cuenta de esto, de aquello. Déjame darte unos cuantos detalles. Yo sé que tú estás ocupado. Puede ser que no viste esto. Esto es un hombre malo. Es un hombre muy, muy malo. Y por eso yo lo estoy salvando. Él no se merecía nada. Solamente Dios pudo haberlo destruido como una cucaracha. Pero el amor y la misericordia de Dios dice, yo lo quiero a él. Yo lo quiero a él. Yo lo estoy llamando a él. Él es mío. Yo pagado por sus pecados, yo morí por sus pecados, yo lloré por Steven, por él. Yo estoy respondiendo las oraciones de Steven, que dice, perdónalo, perdónalo. Y tú dices, pero Dios está ahí haciendo la oración que le dio Steven para cambiando la vida de Saulo. Él se murió para que Saulo pueda ser el hombre que convirtió. No hay alguien tan malo que Dios no pueda cambiar. Ello no hay cosa mala que tú hagas que Dios no pueda perdonar. No esconde las cosas porque tú piensas que Dios no puede amarte. Si Dios pudo amar a este hombre que no le dio ni una razón a Dios para que lo pudiera amar, él no hizo nada bueno en su vida. Él destruyó gente. Él no tiene nada para decirle a Dios que él es bueno. Tú eres malo. Tú eres un asesino. Ese es quien tú eres. Pero ese no es quien tú te vas a quedar siendo. Dios pudo haberlo cambiado así por así. Él no necesita a Ananías. Pero él le encanta usarnos. Yo creo que nuestra iglesia sea como esta persona. Hay dos personas que yo voy a usar, pero yo quiero que ustedes sean como Ananías. Dios le dijo algo y él lo hizo. Versículo 17. Cuando Ananías fue a la casa y tocó la puerta, él pudo haber traído a alguien con él. Yo hubiera traído a alguien conmigo. Yo no hubiera ido solo. Yo hubiera traído a alguien de la seguridad. Yo quiero a alguien grande que venga conmigo. Que tenga una pistola. Puede ser que él fue solo, pero la forma, yo me imagino que Judas dijo, mi amor, guarda a los niños en el cuarto, yo no sé qué está pasando, va a llegar un cristiano aquí buscando a este hombre. ¿Cómo él sabe que él está aquí? Porque Dios le dijo que él estaba ahí. Así que él entra y le dijo, tiene que haberle dicho, él está en el cuarto de atrás, lleva 3 días ahí, no ha comido, yo lo oigo llorando y gritando. ¿Tú te imaginas todo el cambio que está pasando en su vida en este tiempo? Yo me acuerdo cuando yo lloré, mientras yo comienzo a caminar más con Jesús, yo me doy cuenta del milagro que es que Él me ama. Yo sabía que yo necesitaba su perdón cuando yo estaba con Jesús, pero mientras más yo he caminado con Él, yo me he dado cuenta, wow, yo te necesito tu misericordia, yo necesito tu perdón, yo necesito tu gracia. Dios está tan bueno que Él coge un tipo como Saulo, y le dice, no digas que tú eres malo para el reino mío. Nosotros tuvimos un muchacho aquí el año pasado, primera vez que vino a la iglesia, me dijo, yo soy un hombre malo. Yo no sé si yo puedo venir a esta iglesia. Yo lo miré y le dije, muchacho, yo te garantizo que yo fui peor que tú, porque yo soy más viejo que tú. Y todos somos malos en esta iglesia. Y la gente que creen que no son, esos son los peores pecadores en esta iglesia. Ay, ese dolió. Me hizo daño, pastor. Que está bueno que tú lo escuches eso. La gente que no creen que son malos no son buenos santos. Tú no aprecias la misericordia de Dios. Y la gente que descubre la misericordia de Dios que todos necesitamos, pero nosotros categorizamos los pecados como que hay unos buenos y más malos y que hay algunos aceptables y algunos son más grandes. Yo no tengo cosas malas. Tú no sabes tu corazón. Pregúntale a Dios que deja que tú conozcas tu propio corazón. Deja que tú veas cómo está tu corazón. Lo malo que tú tienes en corazón sin Jesús, sin gracia. Déjalo que Dios te enseñe tu corazón como es en realidad. No para que te sientas mal, pero para que te hagas apreciar lo bueno que Él es en tu vida. Lo bueno es su misericordia. Lo más que tú sabes que tú necesitas a Dios, lo más que tú lo vas a apreciar, el regalo que Él te va a dar. Así que Saulo está llorando. Él dice, ven, él está ahí en ese cuarto hace 3 días. Está volviéndose loco, ve, habla con él. Él no se ha vuelto loco, no, él ha encontrado su mente. Hay gente que dicen que nosotros, los cristianos, nos limpian la mente. A ti te limpiaron la mente. Yo escuchaba una persona que cantaba hace mucho tiempo que decía, la gente acusan a los cristianos de que le cambiaron la mente y eso yo necesitaba eso en mi vida. Yo necesitaba que me lavaran la mente, que me la lavaran de nuevo. el hombre se llamaba Barry algo, no me acuerdo su nombre, Barry Maguire, no importa. ¿Cuánto han escuchado de Barry Maguire? ¿En serio? Ponlo en Google, es un buen hombre que cantaba bien alabanza. Él cantaba una canción que estamos en la noche de destrucción, no sé, Barry Maguire se llamaba él, sí. Tú no puedes ir al cielo si tú no has escuchado una canción de Barry Maguire. No, mentira. Pero es un hombre grandote, con una barba roja. Era un buen hombre. Yo me fui muy lejos aquí ahora. Vamos a ver dónde yo estaba. Ananias está vendiendo la casa. A mí, yo amo esto. Él entra a la casa y mira lo que él hace. Él le pone sus manos arriba de Saulo. Eso es el Espíritu Santo, un ministerio. Esto es poniendo las manos, tu mano sobre una persona, como las manos de Jesús. Y él le dijo que, mi hermano Saulo, piensa lo que quiere decir eso para Saulo. Todo lo que él está pensando, de todas las cosas, condenación que tiene encima, todo lo malo que ha hecho. Cuando Saulo dice en Romanos 8 que no hay condenación para aquellos que están en Jesús, él no ha aprendido eso todavía. Él tiene que haberse sentido horrible y condenado y pensando que los cristianos lo odian. Él está bravo con él mismo, porque los cristianos no van a estar bravos con él mismo. Él mismo se odia, porque los cristianos no lo van a odiar. Y el hombre viene y le pone la mano encima y le dice, hermano Saúl, eso no es religioso, de que, hey, brother, ¿qué? No, esto es tu familia. Bienvenido a tu familia. Estás en la familia ahora. Esa es su primera experiencia. Eso es cuando el doctor le da una nargada al bebé nuevo y llora la primera vez y lo ponen en los brazos de la mamá. Es así. La primera cara que él ve, porque dice que se le cayeron las cosas de los ojos al instante, las escamas. Y recobró la vista, se levantó y fue bautizada, viendo correr las fuerzas. Él dijo, Señor, me mandó para que tú puedas ver de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, como escama, se recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Y comenzó a predicar. Ananías llega a discipular a Saulo. Él descubre la misericordia radical de Dios en ese tiempo, descubre el poder del Espíritu Santo y que ya se le limpiaron las cosas malas que él ha hecho en su vida, y llegó una familia que está con Jesús. Ahí le llegó todo en ese momento y él siguió el resto de su vida desempacando eso. Puede ser que la primera cara que tú veas fuera criticar o a una gente que te quieren matar o que odia lo que estás haciendo, pero la primera cara que él vio no fue así. Si tú no estás levantado, si tú le dices que sí a Jesús, tú estás en una guerra. Tú estás en una guerra y te odian porque tú amas a Jesús. Cuando yo llegué al principio a Jesús, yo pensaba que mis amigos iban a estar contentos conmigo. Porque yo era un tipo malo. No, ellos no estaban contentos conmigo. Ellos ya no me querían. No me invitaban a salir con ellos. Ahora, yo sí era un poco raro, porque yo entiendo que yo lo molestaba mucho con lo de Jesús y esto, pero yo tuve que buscarlos a ellos uno por uno. Esperaba que ellos estuvieran en una crisis o muriéndose de drogas o lo que sea, o su segundo matrimonio. Yo tuve que esperar poco a poco para caerles en sus tiempos oportunos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo, nuevo y radical era yo. Yo leí un libro de los últimos tiempos. No me gusta cómo lo enseñan ahora, pero no voy a hablar de eso. Pero yo pensaba que yo era un experto en los últimos tiempos y leí un libro, imagínate. Entonces yo estaba en un cuarto con un lío de muchachos que estaban haciendo drogas y eso. Y yo les comenzaba a decirle de los últimos tiempos, pero yo también estaba fumando con ellos. Y los demonios comenzaron a manifestarse en ese tiempo. Y ellos se pusieron tan bravos conmigo y me trataron tan mal. Y yo fui a donde Dios a decirle, ¿por qué me está pasando eso? Y él dijo, deja de estar haciendo drogas tú mismo y tengo una razón para hablar con ellos, porque tú no puedes estar haciendo lo que ellos están haciendo y tratar de llamarlos a algo mejor. Y Dios me enseñó muy rápido que yo tenía unas plantas que estaba creciendo, que se las había dado, las boté. Y yo estaba caminando, yo me corté un pie una vez caminando afuera y dije, gracias Jesús, ya entendí. Me saqué el clavo y yo sabía inmediatamente que Dios me dijo, no, cambia. Si hubiera vuelto el próximo día, yo no hubiera pisado otro clavo. Él te enseñó y espera que tú seas un discípulo y entiendas lo que estás haciendo mal. Dios no dice en la Biblia que no sigamos dando complén. ¿Sabes lo que Él no va a hacer si Él te dice a ti lo mismo? Él no va a decir, párate, voy a contar 1, 2, 3, voy a contar hasta 7. No, voy a contar hasta 10 y voy a hacer algo. Si tú no paras, está, para. No, Él no dice así. Él te dice, para una vez. Y tú te paras y pones caso. Él nos trata como adultos a nosotros. Él dijo, para. Él quiso decirlo, busca ayuda. Yo estoy hablando con una gente ahora mismo en esta iglesia. Paren, busquen ayuda. Si Saulo puede hacerlo, tú puedes hacerlo. Tú puedes ir a buscar rehabilitación. Tú puedes buscar ayuda de lo que sea, no importa. No es malo buscar ayuda. El diablo no quiere que tú vayas a buscar ayuda por tu adicción. Hay gente que no se siente mal por tener adicción. Se siente mal por buscar ayuda por su adicción. Y eso es el diablo. Así que párate ya algo al respecto. Y si Saulo se hubiera sentado ahí con Ananías y le hubiera dicho, no, déjame pensarlo, yo no quiero irme a bautizar. Aquellos de ustedes que están pensándolo, haciendo nada con eso, nunca se van a mover hacia el frente. Para de estar pensando, párate ya algo. Actualmente, cuando Saulo habla de esta historia otra vez en el libro de Hechos, él le dice que Ananías le dijo, ¿qué tú estás esperando? Párate y bautízate. A mí me encanta eso, porque él está diciéndole, muévete, Dios te quiere, Dios te ama. ¿Por qué tú estás esperando? Yo no sé, no, dale. Y dice que se bautizó y se limpiaron todos lo malo que él tenía. Él salió limpio de ahí, lleno del Espíritu Santo. Él comienza a predicar, la gente lo odia, lo quieren matar. Él se mueve, va a otro pueblo, va a Jerusalén. Él llega ahí y él quiere conocer a los pastores, a la iglesia. Y mira lo que pasa, el versículo 9, 26. Cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él porque no creían que él fuera un discípulo. Ese es cinicismo. Eso no es discernimiento. Está bien, él era un terrorista, pero queremos ver frutos de él. Pero él ha estado predicando, él se bautizó, él confiesa a Jesús, él está pagando el precio. Y él llega a una iglesia y ellos dicen, espérate, déjame aguantar mi nariz aquí, yo no quiero sentarme al lado de él. Yo estoy contento que no tenemos una iglesia así, nosotros trabajamos duro para no ser así. Y nosotros no miramos a la gente cuando entran aquí en lo que eran, nosotros miramos a la gente por lo que van a hacer. Uno de nuestros miembros vino a mí la semana pasada y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Esto le va a hacer daño a algunos de ustedes, así que aguántense. Yo vi las Olimpiadas y vi la cosa que hicieron en el principio, demoníaco, que fue feo. Pero esa gente necesita a Jesús. Tú puedes separar esas dos cosas. Tú puedes ver que esa gente que estaban blasfemiando al Señor, ellos no están mejor que este tipo aquí. Jesús lo salvó, lo mandó a un discípulo que le dio el Espíritu Santo, lo limpiaron. Ellos necesitan salvación igual. También tú puedes orar. La muchacha dijo, yo quería que Dios le mandara fuego a esa gente. Eso está mal. Yo le dije, no, tú sabes muy bien que Dios te dijo que eso está mal. Él me recordó de Jesús cuando se vio con el demoníaco en la Biblia y lo que tenían estaban era orar por él. Yo le dije a ella, tú tienes que orar por ella. En vez de estar hablando basura aquí, tú no puedes cambiar el mundo hablando de los Juegos Olímpicos. Y yo sé que eso estaba feo, que estaba demoníaco. Lo que está atrás de eso es demoníaco. Eso yo lo entiendo, no es político, es demoníaco. ¿Tú te imaginas si Ananías fue a donde Saúl le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dime, ¿a quién tú vas a votar este año? Y él dijo, no, él tenía el corazón de Jesús, él fue a hacer lo que le mandaron a hacer. Nosotros no queremos que la gente venga aquí políticamente a hacer lo que nosotros queremos aquí con eso, porque no, nosotros eso nadie lo va a ayudar. Nadie se salva por ser esto y aquello, nadie. Eso no es lo que es la salvación. El reino de Dios viene, Jesús es el rey, y nosotros no vamos a orar, no vamos a votar por eso, déjame decirte. Jesús es el Señor y ya. Él no está esperando que tú votes por Él y haciéndote promesas, yo te voy a dar esto y aquello. No, Él dice, yo vas a seguirme y tu vida va a ser dura, y ya. Fue lo que le dijo Saúl. ¿Tú quieres ser mi discípulo en esta realidad? Así que él llega y los líderes no le ponen caso. Yo tengo un muchacho, hace 2 años me pidió que lo bautizara, un hombre hispano. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que ser honesto contigo. Yo soy un inmigrante ilegal. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, yo fui a 3 otras iglesias y no me querían bautizar. Yo le dije, ¿en serio? Por favor, no me diga los nombres de la iglesia porque yo estoy seguro que no son ninguno de mis amigos, pero no me diga el nombre porque yo voy a juzgarlo. No me digas. Pero métete en el tanque. Métete en el tanque. No, nosotros no ponemos en la fila y le dejamos a la gente de que tú hiciste algo malo, salga de la fila. Tú dijiste alguna mentira esta semana, salga de la fila. Has pensado en cosas malas. Adulterio, salte de la línea, no. Ah, tú hiciste esto y aquello, no. Nosotros bautizamos, no nada más bautizamos a la gente buena aquí en la iglesia, nosotros solamente bautizamos a la gente mala en la viña. Si tú no eres una persona mala, tú no puedes bautizarte. Tú no necesitas bautizarte. Ya tú eres bueno. Tú no necesitas a Jesús, tú no necesitas a la sangre, tú no necesitas la cruz, tú no necesitas perdón. ¿Por qué? Porque tú eres bueno ya. ¿Para qué yo necesito bautizarme si yo soy bueno? Bueno. Mientras tú piensas que tú eres bueno, tú no te vas a bautizar, pero cuando tú te das cuenta que yo necesito el perdón de Dios, yo fuera ciego si Dios no me hubiera abierto los ojos a mí. Por eso que yo le digo a la iglesia que encuentren gente que tú crees que nunca se puedan salvar, los peores que tú puedas pensar, y oras por ello, porque Dios es más grande que ese pecado, Dios es más grande que el enemigo, ora por ellos. 10 años nosotros oramos por el muchacho del cine que nosotros conocimos. 10 años nosotros vimos la mano de Dios en su vida. Yo tengo que cerrar aquí. Él llega y dice, ¿qué va a hacer? Lo están tratando mal. No confían en él. Versículo 27, entonces Bernabé. Bernabé es un nombre, el hombre se llama Joseph, y a él lo llaman Barnabas porque quiere decir alguien que está lleno de cosas buenas del Señor. Digo que él solamente habla bien de la gente, no solamente de que es un buen día hoy, no. Dios dice en fe que tú vas a traspasar lo que estás pasando. Eso es lo que hacía este hombre. No solamente vamos a estar contentos y poner una cara contenta. No, yo quiero saber que Dios escucha mis oraciones. Yo quiero saber que Él escucha. Cuando tú vienes a esa cruz, tú vas a verte con gente que son como Bernabé, que te van a decir, Dios es más grande que tu problema. Dios es más fuerte que esto. Dios va a caminar contigo en esto. Ese es el poder que tú tienes adentro de ti, con fe, de decirle a la gente que comienzan su caminata ahora con Dios, que se paran y le dicen que sí a Jesús. Tú dices, tú nunca vas a, Dios va a caminar contigo. Desde ahora en adelante, cuando una persona se bautice, nosotros la bendecimos, le decimos, es un nuevo comienzo, Dios te ha lavado, Dios te ha limpiado. El texto que tú le mandas a un amigo que dice, yo estoy orando por ti hoy, solo creo que Dios quería que tú supieras que Él te ama. Una persona buena que agarró a Saulo y le dijo, hey, este es mi hermano, a sus amigos. Él puso su nombre ahí, los Bárnabas, los Ananías, esos son gente buena que te traen a una familia. La primera cara que él vio cuando abrió los ojos fue un hombre sonriendo. ¿Tú te imaginas eso, Ananías? Puede ser que él nació siendo feo, vamos a decir. No importa. Cuando Saulo abrió los ojos y vio a ese hombre sonriendo, lleno de Jesús, tiene que haber llorado. Y dice, qué honra de que él coja su tiempo para discipular al hombre que va a escribir mitad del Medio Testamento. Él no sabía eso. Él solamente sabía que este era un niño de Dios que Dios salvó. Y él le dijo, bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Esa es la cosa de la iglesia. Nosotros somos un grupo de milagro. No hay otro grupo así como nosotros. No hay ninguna organización en el mundo que es como nosotros. Puede ser que haya muchos lugares que tengan, que son buenos grupos, pero no sean una iglesia. Nosotros somos un lío de gente quebrantadas, diferentes. Si nosotros tratábamos de juntarnos y creer todos en lo mismo, eso no va a pasar. Porque tú solamente quieres, esos grupos nada más quieren gente que son iguales a ellos. Solamente si tú te cortas el pelo igual, o solamente si tú no hagas esto, no hagas aquello, todos pueden venir. Tienen una lista larguísima de muchas cosas que tú tienes que pasar para ser parte de ese grupo. Tú te ves en esta iglesia, a ti te dan misericordia. Si tú quieres misericordia, tú estás aquí. Si tú estás hambriente por Dios, vengan. Nosotros no nos importa de dónde tú vengas, es donde tú estás aquí, donde tú vas a ir con Jesús, lo que no importa. Queremos tocar la campana y decirle, bienvenido a casa. Queremos bautizarte y queremos que se te vayan todo lo malo de tu vida. Queremos que vengas limpio, salgas de ese tanque limpio, que crezcas en Jesús. Queremos que sea todo lo que Dios te ha llamado para hacer. Y somos tan diferentes todos. ¿Cómo estamos juntos? Por él, porque es un milagro. Yo he hecho esto toda la vida. Yo tenía una iglesia que éramos todos iguales antes. Pero habían como 70 de nosotros nada más. Pero si tú quieres crecer, ¿sabes qué? Tú tienes que parecerte a Walmart. Hay gente que no se quieren poner bien los pantalones en Walmart. Nosotros tenemos que ser así, ser todos diferentes. Yo no estoy interesado en tener un lío de gente que se parezcan a mí. Está bien, yo me gusto a mí mismo, pero yo amo a la gente que son diferentes. Me gusta la gente que tiene un acento que yo no puedo entenderlo bien cuando hablan. A mí me gustan los tatuajes que yo no tengo ni idea lo que son. A mí me encanta preguntarle, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué eso es tu historia? Me encanta una iglesia que no juzga a la gente por sus políticas, por de dónde vienen, por su resumen, dónde han fallado, has ido a la cárcel, no has ido a la cárcel. A mí me encanta la gente que viene aquí, que solamente han descubierto que Dios lo ama donde ellos están en ese momento. Yo no puedo ir para atrás y cambiar nada, pero puedo comenzar hoy y ser algo nuevo. Y esa es la viña. Y yo quiero que todos ustedes sepan que pueden estar aquí. Tú tienes que soltar cosas malas, los prejuicios que tú tienes de la gente. ¿Tú sabes cuánta gente yo le he hecho daño porque por sus políticas vienen y se ponen bravo conmigo? Si tú quieres estar en la viña, tú vas a poner tus políticas por debajo de Jesús. O tú no vas a estar contento aquí, déjame decirte. Yo puedo decirte, no te pongas esa camisa aquí. Llévate esa gorra y no te la pongas aquí. No me importa. Este es un lugar salvo para el reino de Dios. Nosotros no estamos llamando a la gente aquí a políticas, estamos llamándola a Jesús. Él es el Señor y Él quiere que tú andes con Él. Sí, tú puedes tener buenas discusiones aquí, pero nosotros no hablamos mal de la gente en el internet. Si tú estás en esa iglesia y estás en alguna forma de liderazgo y escuchamos que tú estás hablando cosas feas por ahí de otras personas, tratando mal a la gente, llamando los nombres malos para eso, si tú estás en esta iglesia. No hagas eso. Yo vi un hombre que llegó aquí una vez con en su camioneta tenía una cosa del confederal, y él me dijo, eso no es algo racista. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay gente que viene en esta iglesia que ven esto y piensan que you know, tú eres racista. Tú no puedes tener eso aquí. Es una persona que llega a esta iglesia mucho. Yo le dije, ¿sabes qué? Eso es ofensivo a mucha gente. Quítalo de tu camioneta o no lo parqueas aquí. Y si tú andas con eso y hay gente que vienen aquí y no van a llegar a Dios porque vieron eso, ¿tú crees que eso es bueno? Yo oro por la gente que hacen cosas feas así, pero yo oro para ver si la quitan ahí. Yo solamente digo, Dios, que se cambie el corazón de la gente que piensan así. Saquen a esa gente de nuestra ciudad. Eso se queda en el tanque de bautismo, ese tipo de cosas. El reino de Dios es un milagro, no que nosotros hasta nos querramos. Si tú conoces todo lo que yo creo, yo no te caería bien. Pero yo pongo a Jesús primero. Yo tengo muchas opiniones. Yo no tengo permiso de Dios para decirles a ustedes mis opiniones. Yo tengo que hablar solamente de la Biblia, de Jesús. Yo estoy aquí para tocar la campana y decirle a la gente, bienvenido a casa. Esa es mi misión. Cualquier otra misión no sirve. Yo tengo un muchacho que se le murió a una mamá y él me dijo que él quería que hiciera el memorial. Y dijo, yo no quiero que tú me hables de Biblia y yo no quiero que canten la gente. Y yo le dije, hermano, yo no tengo más nada. Yo no bailo. Yo no tengo poemas bonitos. Si tú le sacas, me quitas a Jesús, yo no tengo esperanza. Yo no puedo ofrecerte esperanza. Yo quiero ofrecerle a la gente esperanza. Yo quiero darle algo que es más grande que nosotros. Yo quiero darle la buena noticia que Jesús Cristo le ganó a la muerte. Yo quiero darles esperanza. Yo no estoy dándole bibliazos a nadie, pero yo quiero darle esperanza a la gente. Yo no puedo darle esperanza a la gente yo siendo positivo, porque yo no soy positivo, yo soy negativo. Si tú me dejas solo, yo puedo criticar a la gente y estar contra la gente. Eso es la naturaleza humana, si te dejan solo. Yo necesito que Dios me haga amar a la gente que son diferentes que yo. Yo necesito que Dios me deje ver a la gente con los ojos de Jesús, no los ojos de Jamie. Yo necesito cambiar yo mismo antes de que ellos cambien. Y eso es, como Ananías dice, está bien, si tú me mandaste. ¿Tú te imaginas los ángeles diciendo, ¿por qué tú estás escogiendo ese hombre? Eso es un hombre malo. Él te ha hecho blasfemia, él ha matado a tu gente, tú lo estás escogiendo a él, ¿por qué tú escogerías a él? Él dice, yo lo voy a poner aquí para que tú veas mi misericordia, mi gracia, que todos los puedan ver. Él va a caminar toda la vida diciendo, Jesús, gracias. Él fue el que escribió, el amor es paciente, el amor es bueno, y el amor no envidia. Ese es este hombre, él está escribiendo cosas de amores que la gente usa en sus bodas. Saulo, eso es Jesús. Vamos a orar. Gracias por ser el Jesús que tú eres. Por amar a las personas que nosotros no nos imaginamos cómo tú puedes amarlos. Yo me miro a mí mismo y digo, sí, Señor. Me hace sentir bien que tú puedes amarme a mí también. En mi peor, tú me amas. En mis peores tiempos, tú viniste a morir por mí. Qué misericordia. Dios, ayúdanos como una iglesia para ser como Ananías y Barnabas. Gente que te dan la bienvenida. Puede que tú estés aquí esta mañana y nunca has estado con Jesús, no lo conoces. Tú solamente sabes de Él, votaste por Él, pero tú nunca le has dado tu corazón, nunca le has dicho, sí, Señor, ven a ser Señor de mi vida. Tú puedes hacerlo ahora mismo en el internet, como estás viendo, puedes hacerlo aquí en la iglesia. Tú dices, ¿qué yo hago, Jamie? Tú haces lo mismo que hizo Saulo. Dice, Jesús, ten misericordia en mí. Él estaba orando. Él buscó al Señor y el Dios lo oyó y le respondió. Si tú buscas a Dios ahora mismo, le dice Jesús, perdóname y sea Señor de mi vida. El diablo quiere que tú sientas que eso es algo malo, algo feo, pero no, es la cosa más bonita que tú vas a hacer en tu vida. No importa lo que te ha estado aguantando a ti para atrás. Dile al enemigo que él es un mentiroso y confía en la misericordia de Dios. Tú no te vas a sentir mal por decirle que sí a Jesús como tu Señor.